Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos una semana más a Madrid Misterioso. Aquí estamos con todos vosotros para contaros algunos de los enigmas. En este caso, no nos movemos, que esta temporada llevamos unos cuantos programas muy moviditos, pero hoy toca programa madrileño 100% de un tema muy poco divulgado, y el que se ha encargado de divulgarlo lo tenéis aquí delante. Vuestro servidor, el que os habla, Álvaro Martín. Vamos a hablar del Palacio del Buen Retiro, un lugar de Madrid bastante olvidado, con mucha historia y con muchos misterios, con muchos fenómenos extraños contados por los protagonistas. Enseguida pasaremos a escuchar las voces de esos protagonistas. Antes de comenzar, recordaros que tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso. Tenéis que buscar el logotipo de la luna llena con la osa y el madroño. Y por otra parte, tenéis también el correo electrónico, que no suelo contarlo, pues es todo seguido: infomadridmisterioso@gmail.com. Así que estamos allí preparados para recibir vuestras historias de misterio en Madrid. Y siempre os recuerdo, ¿te ha pasado algo extraño trabajando en algún lugar emblemático de Madrid? ¿Tienes alguna historia que haya sucedido, aunque sea también en tu casa? Historias de fantasmas, historias de ovnis, me encantan. Bueno, pues ahí podemos recibirla, en ese correo electrónico, y si no, a través de las redes sociales. Ahora sí, comenzamos con este programa, que tiene mucho que contar y también alguna que otra novedad sobre este lugar, el Palacio del Buen Retiro y sus fantasmas. La historia de este palacio hay que buscarla especialmente a partir del año 1630, cuando Felipe IV tenía 25 años, Felipe IV de los Austrias, hijo de Felipe III. A esta edad, a la edad de 25, el conde duque de Olivares le regaló esta finca. Parece ser que uno de los factores que influyeron en el conde duque para elegir el emplazamiento de este futuro palacio real fue la cercanía de las fincas de recreo que tenían el marqués del Carpio, el duque de Maceda, el conde de Monterrey y el duque de Lerma, todas ellas situadas en el actual Paseo del Prado, frente al ya desaparecido convento de los Jerónimos. A partir del año 1630, el conde duque de Olivares comienza la compra de todas las propiedades al norte del convento de San Jerónimo hasta el camino de Alcalá. Estas fueron ocupadas anteriormente por cultivos de cereales, viñas o también olivares. El lugar no podía ser más idóneo para este futuro palacio y este lugar de recreo. De esta manera, lo que pretendía este valido era evitar al rey largos desplazamientos cuando tuviera esos momentos de asueto o de descanso. Y todo ello con la intención de convertir esos terrenos que anteriormente eran huertas y también terrenos un tanto agrestes en unos jardines cuidados, en unos jardines de la realeza y con cierto toque estilístico para el agrado del propio rey. Está documentado que el 22 de julio de 1632 Felipe IV nombra alcaide de este real sitio a perpetuidad al conde duque de Olivares, y sus descendientes habrían de cuidar la conservación de dicha casa, jardines y huertas y demás casas que para mayor recreación se fuesen acrecentando en aquel sitio. Cito textualmente. El 1 de diciembre de 1633 se había terminado de construir el cuerpo principal del palacio. Acudieron los reyes y el conde duque, bueno, este alcaide, el que se encargaba de regir estos jardines, pues le entregó a Felipe IV en una bandeja de plata las llaves del Palacio del Buen Retiro. Un lugar que el propio Felipe IV bautizó como Real Sitio del Buen Retiro, para evitar las continuas burlas de los madrileños que, contrariados por la construcción del palacio en unos años en los que España se moría de hambre, bautizaron todo el conjunto con sorna como el gallinero, en referencia a la pajarera de aves exóticas que poseía el conde duque de Olivares. Aunque este nombre se fue extendiendo a lo largo de la construcción, el real sitio nunca llegó a reemplazar del todo al gallinero, salvo que en los documentos oficiales figurara así como Real Sitio del Buen Retiro o Jardines del Buen Retiro. Después de ver todas las estancias y dependencias, el conde duque sorprendió al rey, acompañado de toda su corte, con un banquete seguido de un baile en el que Olivares repartió bolsillos de ámbar llenos de escudos y cortes de vestidos de brocado. Las fiestas de inauguración se llevaron a cabo los días 5 y 6 de diciembre de 1633. Como el día anterior no paraba de llover, el conde duque ordenó instalar unos paneles de cristal adornados con colgaduras de terciopelo rojo y damasco dorado en dicho palacio para que los reyes pudieran asistir sin mojarse. Se celebró además una corrida de toros en la que participaron nobles encabezados por el conde duque y a continuación una justa en la que intervino el propio rey. A su término, dos compañías de actores representaron una comedia a la que siguió un banquete. Al día siguiente la lluvia se había transformado en nieve, pero no impidió que siguieran las celebraciones de palacio, las celebraciones de inauguración. Por la mañana se organizó un buffet y por la tarde otra justa en la que el rey ganó dos premios que entregó a la propia reina y otra al príncipe Baltasar Carlos. Y finalmente un combate entre un león y un toro en la leonera en el que ganó el león. Esto de tener animales salvajes encarcelados. Digo encarcelados porque las condiciones desde luego en el siglo XVII pues no tenían nada que ver con las de un zoológico. Pues era muy normal, de hecho ya sabéis que en el Parque del Retiro todavía quedan los vestigios de la anterior y de la antigua Casa de Fieras, de ese zoo que estuvo activo entre 1770 y 1972, cuando esos animales fueron llevados al zoo de la Casa de Campo. Esto no pertenecería, sería un poco el abuelo de esa Casa de Fieras. Tenían animales salvajes y muy feroces encerrados y a veces los hacían pelear entre sí, lo cual es una brutalidad. En 1640 finalizó la construcción del real sitio casi al 100%. El palacio se concibió como una residencia de recreo y por ello pues, los jardines tuvieron una gran importancia. Cuando finalizó la construcción del Buen Retiro, este constaba de 20 edificios, 5 plazas, 6 estanques, 8 ermitas y amplios jardines con ríos, fuentes y estatuas. Lo que en un tiempo fueron tierras yermas se convirtieron en auténticos vergeles, con templos, con fuentes, con embarcaderos, canales, en fin, con todo lo que conocemos del Parque del Retiro y que se puede alguno incluso todavía visitar, como por ejemplo ya decíamos, esa casa de fieras o ese estanque donde van las barcas, donde uno se puede alquilar una barca que antiguamente se utilizó para hacer batallas de barcos y exhibiciones, lo que se llamarían naumaquias, batallas de barcos a pequeña escala, galeones, pero a pequeña escala, con los reyes presidiendo la ceremonia. Y además, a partir de ese estanque donde hoy tenemos las barcas y el monumento de Alfonso XII, entre otras cosas, y por ejemplo la fuente egipcia, pues de ese estanque salía un canal de agua, como los de Venecia, que surcaba medio retiro para llegar hasta las dependencias, hasta las cercanías, tanto del Palacio del Buen Retiro como sobre todo de una de las ermitas más importantes, la ermita de San Antonio de los Portugueses. Pero como decía al principio, pues el pueblo siempre renegó bastante de la creación de estos jardines y palacios que no eran poca cosa. Hay que imaginarse la traza, ¿eh? Con todas las ermitas, con una especie de teatro coliseo, con las caballerizas, el propio palacio que no es moco de pavo, y arreglar todos esos jardines y ponerle un cercado, que para eso es un jardín privado para el rey. Y durante muchos años el Retiro fue un jardín privado. Eran tiempos de gran estrechez económica, en lo que la gente moría de hambre, así de claro. La década de 1630-1640. Entonces corrió también por Madrid un comentario generalizado. Que, en fin, como la gente criticaba mucho esta construcción, y al propio conde duque de Olivares le tenían como un malvado gobernante, pues pensaron que, descargando un poco de responsabilidad al rey, pensaron los madrileños que había construido este lugar para mantener distraído al rey de sus obligaciones, un lugar de recreo, de ocio, un capricho del propio conde duque de Olivares, ya digo, para que este poco más que dejara el destino del país en manos de este valido. Y es verdad que parece ser que tuvo mucha influencia sobre Felipe IV. Lo cierto es que, bueno, como quiero recalcar, no gustó nada. Y corría ese rumor de que ese Palacio del Buen Retiro y todo lo que estaba a su alrededor no era más que una mera distracción para el rey, mientras el conde duque de Olivares tomaba realmente las riendas del reino. Y motivos para pensar esto lo sabía, porque desde el principio, desde antes de que existiera ya el Palacio del Buen Retiro, esa zona ya le había echado el ojo el conde duque de Olivares. Y no solo eso, sino que supervisó personalmente toda la construcción del real sitio, eligiendo además a los arquitectos, que fueron Giovanni Battista Crescenzi, hasta 1635, que murió, y tras él Alonso Carbonell. Contra todo pronóstico, pues Juan Gómez de Mora, que era el maestro mayor del rey, no participó en estas obras precisamente porque el propio Gómez de Mora y su tío Francisco de Mora estuvieron muy vinculados con el duque de Lerma, valido de Felipe III, o sea, del padre de Felipe IV, pero no tanto con el conde duque de Olivares, y por lo tanto no ganaron el favor de este, que es el que al fin y al cabo coordinó todas las obras y estuvo allí presente para que todo saliera a su gusto. Aunque él decía que, bueno, era a gusto del rey, claro. Respecto al propio palacio, pues parece ser que, bueno, como podemos ver en grabados antiguos y en obras de arte donde está representado, pues parece más una especie de fortaleza, muy del estilo de los austrias, con mucha sobriedad. Y en este caso, además, es que se hizo con materiales muy pobres, que no aguantaron bien el paso del tiempo, como veremos, y que además le hicieron parecer todavía menos agraciado, por así decirlo. Además, hubo mucha prisa por terminarlo, a pesar de que fueron casi 10 años de construcción. Trabajaron en ella 1.500 hombres, día y noche, incluidos domingos y festivos. Pues lo cierto es que quedó como quedó, y el problema que tuvo es ese, que no se hizo con buenos materiales. Se hizo con ladrillos, llamados ladrillos de San Isidro. Eran ladrillos de baja calidad y poca resistencia, como ha probado el propio tiempo, el tiempo que no perdona a nadie, que ha dejado este palacio austero como casi en ruinas. La cubierta se construyó con una armadura de madera traída del Escorial, Guadarrama y Cercedilla, tejas de Año Verde del Tajo y de Torrejón de Ardoz. Y las torres se cubrieron con chapiteles de pizarra rematadas con bolas doradas y cruces sobre ellas. Esas bolas tienen su aquel, ¿eh? Porque como cuento a veces en las visitas, en las rutas misteriosas, pues esas bolas solían guardar una reliquia para proteger el edificio en sí, pero sobre todo para protegerlo de las tormentas. Y además hubo importantes tormentas en la construcción de muchos de estos palacios, como por ejemplo también en el monasterio del Escorial. Constaba de dos plazas, la plaza principal y la plaza grande, donde se hacían grandes festejos públicos, mientras que en la plaza principal se hacían más bien fiestas privadas del rey. El palacio ocupaba lo que hoy sería la Real Academia de la Lengua y el Museo del Ejército, que ya no existe en ese lugar desde el año 2009, luego os contaré más. El conjunto de palacio, con dependencias y jardines, ocupaba, atención, la tercera parte de toda la villa. O sea, de todo lo que era Madrid, un tercio era los jardines del Buen Retiro. Imaginaros qué bestialidad. Hoy en día, pues no, claro que no. Sigue siendo un punto muy importante y grande de Madrid el Retiro, pero comparado con todo el resto de la ciudad, pues no ocupa esa extensión. El palacio tenía la fachada principal frente a la carrera de San Jerónimo y se accedía a través de un puentecito de piedra que salvaba el arroyo del Prado. Las paredes eran bastante sencillas, lisas, apenas sin adornos, sin columnas o pilastras, frisos o algún tipo de relieve escultórico. Hubo tres puertas adornadas con columnas a los lados y constaba el edificio de dos pisos, además una buhardilla y un sótano, es decir, hablaríamos de cuatro distintos niveles. Poseía 32 ventanas y era esta la más importante dentro de su simplicidad y de su austeridad, me refiero a la fachada principal. Las otras tres fachadas exteriores tenían menos ventanas y variaban de una a la otra. Las fachadas interiores eran idénticas, cada una con 13 ventanas en el piso principal, englobadas en un balconaje de continuo de hierro. Las estancias reales se diferenciaban por los frontones triangulares sobre las ventanas. Tres de las cuatro alas se destinaron a las estancias de los consejeros y los invitados, los cuales solían salir a la balconada para ver los espectáculos. En el centro del ala norte se encontraba el Palacio Real, que comunicaba con el Salón de Reinos. Otro patio con jardín estaba ocupado por el teatro, las casas de oficios y una tapia que daba acceso a los bosques y jardines del real sitio. En el patio del emperador estuvo la estatua de bronce de Carlos V y el furor, de León Leoni. En el palacio y sus dependencias se ofrecía pues, un aspecto austero que la verdad es que decepcionaba bastante, según comentaban, a los visitantes extranjeros, a los embajadores y demás. Era la austeridad del llamado estilo austriaco impuesto por Felipe II o posescurialense, con predominación del uso del ladrillo y el granito. Su principal característica era estructurar la construcción en torno a un patio cuadrado, construido a base de muros de ladrillos totalmente lisos y rematado con una cubierta abuhardillada de pizarra, así como el chapitel de tipo flamenco en las esquinas. He mencionado el Salón de Reinos, pues ahora vamos a hablar de él. El Buen Retiro llegó a albergar una buena colección pictórica. Entre esos cuadros figuraban pues, obras tan conocidas como La fragua de Vulcano, La túnica de San José, El aguador de Sevilla, San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño, Don Juan de Austria, obras de Velázquez, Sátiro, Venus y Adonis de José Rivera, El juicio de París de Rubens, El cardenal Infante de Van Dyck, así como obras de Tintoretto, Bassano, Claudio Lorena, Nicolás Poussin, etc. Todos ellos hoy en día forman parte del Museo del Prado, como hoy en día también forma parte del Museo del Prado el propio Salón de Reinos, que es lo que nos ha quedado, es el trocito que nos queda de ese Palacio del Buen Retiro en la actualidad. El Salón de Reinos era una sala rectangular, abovedada, con un balcón corrido donde los reyes presenciaban las ceremonias cortesanas en el Palacio Real. Posteriormente se convirtió en el Salón del Trono también. El techo estaba pintado al fresco y entre los lunetos de las ventanas se hallaban las armas y blasones de los 24 reinos de la monarquía española. Los elementos más importantes de este salón eran las pinturas que colgaban de las cuatro paredes. En los lados largos, entre las ventanas, se colocaron 12 cuadros de batallas que representaban grandes victorias logradas por los ejércitos de Felipe IV en cada rincón de su imperio, encargados a distintos artistas como Carducho, Eugenio Cases, Juan Bautista Maino, José Leonardo, Antonio Pereda, Félix Castelo, entre otros. Y también Velázquez, por ejemplo, con la rendición de Breda, o el cuadro popularmente llamado Las Lanzas. Sobre las ventanas se colocaron cuadros de escenas de la vida de Hércules realizados por Zurbarán. En las paredes cortas, entre las puertas, se hallaban los retratos ecuestres de Felipe III y su esposa, la reina Margarita, en un lado, y Felipe IV, la reina Isabel de Borbón, y el hijo de ambos, el príncipe Baltasar Carlos, sobre la puerta en el otro lado. El Salón de Reino se inauguró en 1635. Otra curiosidad es que se celebraban grandes fiestas en el Buen Retiro. Parece ser que eran muy famosos los espectáculos teatrales, las justas, los torneos medievales, las batallas navales, las danzas, los bailes y la música. También las farsas escénicas acuáticas, juegos de sortijas, corridas de toros, cucañas, mojigangas, ejercicios ecuestres, luchas entre animales, carnavales, en fin. Los festejos se sucedían unos a otros y eran famosos por la suntuosidad con la que se celebraba. Cualquier excusa era buena para celebrar grandes fiestas: el nacimiento de una nueva hija de los reyes, el aposentamiento durante una temporada de la princesa Margarita de Saboya, la entrada de la reina Mariana de Austria, las fiestas de San Juan. A principios de 1633, la reina Isabel de Borbón hizo una visita a la obra y con tal motivo, la noche anterior se sirvió una cena a los oficiales y peones. Y en la noche de San Juan de dicho año se celebró en el real sitio una fiesta. En cuanto llegaba la primavera, la familia real se trasladaba al Buen Retiro y regresaba al Alcázar en otoño, aunque en algunas tardes otoñales se celebraban también algunas fiestas en el real sitio. Al rey lo que más le gustaban eran los saraos, carreras por parejas con antorchas en las manos. Estos bailes se celebraban en el Salón de Reinos hasta que en 1637 se inauguró el casón. Pero no todo salía bien en los festejos. En un espectáculo acuático celebrado en 1640 se levantó un gran vendaval que arrancó las instalaciones de la isleta del Estanque Grande, produciendo varios heridos. Al año siguiente se rompió una compuerta del mismo estanque, inundándose los balcones contiguos que se habían montado para los espectáculos. Cuando se refiere al casón, en esta historia que estamos contando sobre el Palacio del Buen Retiro, efectivamente, lo que hoy llamamos el Casón del Buen Retiro, aunque ha cambiado bastante, pues fue, a partir de 1637, fue lo que conocían en esa época como el Salón de Baile del Gran Palacio del Buen Retiro. Así que las fiestas eran importantísimas y la alegría, los banquetes, las celebraciones eran muy frecuentes en estos lares. Pero en fin, con este monarca tan estudiado y de una vida tan interesante, con el fin de Felipe IV vendría también el ocaso de la gloria de este palacio. Durante los cuatro últimos años de vida de Felipe IV, el palacio permaneció prácticamente cerrado. Con la muerte del monarca en 1665, terminó su época brillante. La reina Mariana de Austria pasó largas temporadas en el Palacio del Buen Retiro, pero la residencia se iba deteriorando lentamente por los malos materiales y las prisas que hubo en la construcción, y poquito a poco, digamos que fue en declive. Don Juan de Austria, hijo bastardo de Felipe IV y de la Calderona, se ocupó del real sitio. En 1667 se acondicionaron las habitaciones de su padre para ser utilizadas por él. Allí recibía audiencias oficiales. Sin embargo, no pudo residir mucho tiempo en el palacio, puesto que la reina regente lo envió a Aragón para alejarlo de Madrid y evitar que tramara cómo llegar al poder. Cuando Carlos II llegó a la mayoría de edad, en 1675, acudía a los espectáculos cortesanos allí, tales como bailes, obras de teatro o recepciones también, que su valido, Fernando Valenzuela, le organizaba en el Palacio del Buen Retiro. Valenzuela, además, trasladó la estatua ecuestre de Felipe IV desde el Jardín de la Reina a la parte superior del Alcázar, sobre la puerta principal frente a la Plaza de la Armería. Posteriormente, Carlos II retornó la estatua a su antiguo emplazamiento en el Retiro. Hoy en día encontramos esa estatua maravillosa, magnífica, preciosa y con una historia curiosa, la estatua de Felipe IV a caballo, en la Plaza de Oriente. Y bueno, siguiendo con la historia importante de este palacio, pues con Felipe V, con el primer Borbón, que llegó a Madrid el 18 de febrero de 1700, residió este rey en el Alcázar, pero sabemos que no le gustaba nada, puesto que el Alcázar, digamos que para él era un edificio desagradable, poco querido, vetusto, antiguo, con unos serios problemas estructurales y demás. Y además sabemos que poco duró el Alcázar hasta que se quemó en 1734 y se empezó a construir el actual Palacio Real. Así que bueno, utilizó el Buen Retiro como lugar de descanso, siguiendo la tradición de los austrias. Le gustó porque estaba rodeado de jardines, de naturaleza, a pesar del deterioro. Le gustaron sus dependencias y él lo que quiso es restaurarlo para convertirlo en su residencia definitiva y no un simple lugar de recreo, imitando lo que su abuelo, Luis XIV, había hecho con Versalles. El estado del recinto era tan malo, las tapias que separaban el convento de los Jerónimos y el olivar de Atocha estaban completamente derruidas y no fue posible esa gran remodelación que tenía pensada Felipe V. Sin embargo, pues decidió transformar el aspecto austero del Palacio del Buen Retiro en una refinada posesión al gusto francés. En 1711 llamó a Robert de Cot, primer arquitecto de Luis XIV, para llevar a cabo los proyectos de la reforma. Pero se vio que esto era imposible y muy costoso y al final se conformó el rey con una pequeña reforma en el palacio, tratando de arreglar la plaza de armas, haciéndola más cuadrada, una plaza de armas que comunicara con la antigua Plaza Grande y realizando el acceso principal por la calle de Alcalá, así como la sustitución del jardín ochavado por otro de inspiración francesa. Se desmanteló el citado jardín, pero la labor de desmonte y nivelación del terreno fueron demasiado largos, entre 1713 y 1715. Tras la muerte de la reina María Luisa de Saboya, Felipe V contrajo matrimonio con Isabel de Farnesio y la nueva reina demostró de inmediato su desagrado por el real sitio. Influyó en su esposo para que no se llevasen a cabo los proyectos y propuso la construcción de un lugar de recreo más lejano de la corte, un bello palacio italiano rodeado de jardines de estilo francés. El lugar elegido fue la granja de San Ildefonso y los proyectos de Robert de Cot para crear un palacio de estilo francés se abandonaron definitivamente. El incendio en 1734 del Alcázar, lo que os acabo de contar, del antiguo Alcázar, que estaba donde hoy conocemos el Palacio Real, obligó a la familia real a alojarse definitivamente en el Buen Retiro, pues dando la oportunidad a Felipe V de dedicarse a convertirlo en al menos un lugar confortable. En 1746 muere Felipe V y su cadáver estuvo expuesto en el Salón de Reinos, que fue residencia oficial mientras se construía el Palacio Real, que por cierto las obras se demoraron mucho más de lo que pensábamos, entre otras cosas por motivos sobrenaturales. Continuando con Fernando VI y su esposa Bárbara de Braganza, pues simplemente utilizaron el palacio ocasionalmente para fiestas y algún tipo de recepción, para ocio, simplemente ellos se encargaron como de mantenerlo. No, algunos espacios los mejoraron y los decoraron, pero no hicieron de este un lugar mejor que ya estaba en declive. Por su parte, Carlos III lo utilizó prácticamente para residir porque no tenía más remedio. Mientras se terminaba de construir el Palacio Real, que es donde decidió residir, aunque no le gustaba nada, el Palacio del Buen Retiro. Y finalmente, pues ahí tenemos la parte ya casi del final de todo esto, porque el 19 de abril de 1766 Carlos III cedió el Real Sitio del Buen Retiro provisionalmente a diversos regimientos de infantería y caballería al no existir acuartelamientos apropiados salvo el cuartel del Conde Duque. En 1769 se construyeron en la antigua ermita de San Juan caballerizas y cuartel con destino a la Guardia Suiza y Española. En 1788 Carlos IV asume el trono de España y se celebran grandes fiestas. Un año más tarde se rehicieron las tapias que separaban las huertas de los Jerónimos de la ermita de San Blas para evitar el hurto de sus hortalizas. Y como remate, el enverjado que rodeaba el Real Sitio se construyó en 1790 una puerta de entrada al recinto de la actual Plaza de la Independencia, antes Glorieta del Arco de Alcalá. El 5 de agosto de 1792 se llevó a cabo un gran acontecimiento en el Buen Retiro, el ascenso en globo aerostático del capitán italiano Lunardi. El vuelo terminó con éxito una hora después en Daganzo. El 25 de marzo de 1808 entró en Madrid Joaquín Murat, mariscal de Francia, gran duque de Berg y cuñado de Napoleón Bonaparte. Se instaló en el Buen Retiro cumpliendo las órdenes de Bonaparte de establecerse allí, y su privilegiada posición elevada, dominando la ciudad, facilitaría el desarrollo estratégico de la ocupación y defensa de la misma, si llegaba el caso. Se instalaron allí 2.000 hombres de la 5ª División del ejército francés y cerca de 200 piezas de artillería junto a las tiendas de campaña que hubo que levantar en el Paseo del Prado para albergar a tantos hombres. Sin embargo, Murat habitó el palacio solo 2 días, trasladándose después al Palacio de Godoy en la Plaza de la Marina Española, esquina con Bailén. De todos es conocido los sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Y bueno, quiero decir que el Real Sitio, pues que fue utilizado ya como cuartel militar, sufrió muchísimos destrozos y prácticamente su ocaso. Cuando Fernando VII regresa a Madrid en 1814, el estado del Real Sitio no podía ser más desolador. Muros calcinados, edificios semiderruidos, escombros, ruinas por todas partes. Fernando VII destinó grandes sumas a la restauración y recuperación de los jardines, pero ni el palacio ni los edificios contiguos de la fábrica de porcelana volvieron a construirse. El rey encargó al arquitecto mayor de palacio, Antonio López Aguado, un estudio del Real Sitio, así como las posibilidades de su recuperación. El informe fue muy pesimista. Tan solo se mantendrían en pie los destartalados edificios que sirvieron de caballerizas y cuarteles de los guardias reales, el casón y el ala norte del palacio, el llamado Salón de Reinos, desprovisto de torres angulares. López Aguado sugirió que el resto del conjunto fuera derribado y el dinero obtenido por los materiales se destinara a la recuperación de lo poco que quedaba en pie. Con el fin de obtener nuevos recursos económicos, el rey ordenó arrendar diversas zonas del Real Sitio, como los jardines de la Magdalena y de San Juan. Fernando VII cedió casi la mitad del Buen Retiro a los madrileños, conservándose para él y la familia real una parte conocida como el Reservado, y también hizo lo propio por intentar recuperar lo poco que quedaba y lo poco que nos ha quedado hoy del Palacio del Buen Retiro.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, para mí es muy importante haber hecho esta introducción larga, que me ha ocupado al final medio programa, porque para mí es muy importante saber en qué lugar estamos, antes de empezar a hablar de sus fantasmas, lo cual viene a continuación. Hasta el año 2009, aproximadamente desde finales del 19 y principios del 20, ese edificio, esa zona que hoy se llama el Salón de Reinos, pues fue Museo del Ejército. Aunque ya antes, a principios del 19, es cuando se empiezan a crear los museos sobre cuestiones militares, pero reunidos y tal y como lo vemos o como lo vimos hasta el 2009, estuvo especialmente ahí a partir del final de la Guerra Civil. Y en este lugar, varios de sus trabajadores cuentan haber visto y haber sentido fenómenos extraños. El que se puso en contacto conmigo en un principio fue el comandante José Antonio Suárez, jefe del área de investigación y conservador jefe del Departamento de Armas y Metales durante 12 años. Él contaba cosas muy interesantes y me lo contó cuando hicimos el programa de Ecos de lo Remoto en esta misma casa. Y junto con otro invitado más que luego presentaré, estuvieron contándome ese tipo de historias, a mí y a toda la audiencia. Y ahora pues he extraído algunos de los momentos más importantes de esa entrevista para que escuchéis cómo eran los fantasmas que allí estaban. Así que, por empezar por algo, de alguna manera, y para que veáis qué tipo de apariciones había, varias de las apariciones del Museo del Ejército eran de índole histórica. Por ejemplo, un hombre muy peculiar, vestido de una forma muy peculiar, que es la moda del siglo XVIII en la época, por ejemplo, de Carlos III, con una peculiar peluca.
Nos tenemos que remontar a la época, yo no estaba todavía en el museo, en la que había tropa. Había una serie de soldados pertenecientes al batallón del entonces Ministerio del Ejército y Cuartel General. Y eran los encargados de hacer la vigilancia de las salas en las horas en las que había visitas. Cuando se acercaba la hora de cerrar, aproximadamente, pues, se cerraba a la hora de la tarde, un poquito antes, iban pasando por las salas diciendo al público que por favor se va a cerrar, abandone la sala. Y un soldado, al llegar a la planta de artillería, justamente en la zona esta de la escalera, donde se aparecía este personaje, pues vio a un señor que estaba allí, le dijo, por favor, tiene que salir que vamos a cerrar. El señor siguió, no le hizo caso, y ahí quedó la cosa. Al día siguiente, o 2 días después, cuando este soldado volvió a entrar al servicio a hacer su ronda, se quedó fijando en un retrato, un cuadro al óleo, y dice, anda, pero si este era el que no se quería ir el otro día, y este señor era el conde de Gazola. Y justamente la zona donde se aparecía era donde estaba colocada su lápida, ¿no? La lápida que llegó al museo en unas circunstancias un poco, porque fue enterrado en la iglesia de San Martín, en la capilla de Nuestra Señora de Valvanera, en un muro maestro, hicieron ahí un hueco, hicieron su sepulcro, y sobre el sepulcro colocaron la lápida. En la época de José Bonaparte, con su manía de hacer diáfano Madrid, empezó a tirar edificios, y entre ellos se tiró la iglesia de San Martín. Los huesos de nuestro buen conde, pues no sé dónde fueron a parar. La lápida sí, la lápida se conservó en el convento de la Trinidad. Y allí permaneció un tiempo, después pasó al Museo Arqueológico Nacional y en 1876 pasó al Museo del Ejército.
Pues imaginaros a ese vigilante de seguridad echando a un fantasma cuya lápida, no la tumba, solo la lápida, estaba dentro del Museo del Ejército. Un fantasma que a lo mejor el vigilante pensaría, bueno, pues este señor tan raro va disfrazado, va vestido de época, habrán hecho algún tipo de recreación, vaya usted a saber. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también que en este museo había un fantasma de una mujer con un vestido antiguo que también se apareció a varios testigos.
Esto me lo contó Ricardo cuando le pasó a muy poco tiempo, unos días del pasado, y luego me lo ha repetido después. Por la noche se quedaban dos vigilantes y se turnaban para hacer la ronda. Una ronda era una hora, a las 3 o 4 horas hacían otra ronda. Y este vigilante, pues una noche llevó a una amiga para que viese el museo por la noche, que entre paréntesis diré que impresionaba. Yo he hecho las rondas por la noche con una linterna y aquello impresionaba. Entonces, bueno, pues cuando llegaron a la planta de ingenieros, a la planta alta, esa planta donde decían que, y yo también lo he experimentado, que al pasar de una sala a otra se notaba como un cambio de temperatura, un poco más de frío que en la otra, pues se le acercó, en la zona de la Guerra de la Independencia, se le acercó una mujer vestida de rojo y empezó a hablar con ella diciéndole que tuviese cuidado, que ese hombre no llevaba buenas intenciones, que cuidado. Claro, ella, este vigilante, dice, oye, que me está siguiendo aquí una mujer y me está diciendo, que me está hablando, me está diciendo. Y el otro decía, pero qué mujer, si no hay nadie. ¿Cómo que no? Pero mira, esta mujer que está acá a mi lado, es que no la ve. Pues no, no veo a nadie. Entonces la chica le dio un ataque de ansiedad y se desmayó.
Y el otro invitado que quiero presentaros, que es Simón, Simón también es militar y también estuvo no solamente trabajando, sino viviendo. También pernoctaba en el Museo del Ejército. Y también él contaba algo sobre esa extraña mujer de rojo.
A la mujer de rojo hubo una mujer que vino a hacer una grabación con un equipo de televisión y lo comentó. Ella, sin saberlo, dijo, aquí se ha muerto una mujer. Claro, nosotros directamente lo relacionamos con la mujer de rojo porque estaba en la planta de ingeniero. Y de hecho, a la mujer de rojo, la primera vez que yo la vi, se lo dije a Juan Antonio, porque ya había pasado otra serie de cosas. Y semanas después hubo una chica que vino, una visitante, y le comentó al jefe de equipo que había visto una señora y la describió. Y claramente coincidió la descripción que le había dado yo con la que le dio esta mujer. Entonces era la misma persona, como te sigo diciendo, dos personas distintas que no tienen que ver una con otra y coinciden en el mismo.
Y el propio Simón me contaba también una historia muy peculiar. Y es que, bueno, pues un día él se topó con una entidad cuando iba al baño, porque como os he dicho, vivía y trabajaba en el Museo del Ejército y por la noche pues le dieron ganas de ir al baño y le pasó lo que vais a escuchar. Y atención, imaginaros la escena, ¿eh? Claro, él lo cuenta con esa naturalidad porque él ya ha experimentado a lo largo de su vida una serie de contactos con otras esferas, es decir, que tiene ciertas facultades mediúmnicas, Simón, y no se asustó tanto. Pero imaginaros que os encontráis esto así.
El hombre de la barba fue precisamente el primero que me atreví a contar a mis compañeros, los vigilantes. ¿Por qué? Porque hasta entonces yo no tenía mucha confianza con ellos. Entonces, yo vivía, como bien he dicho, vivía en el Museo del Ejército, y una de estas noches que te levantas por circunstancia, el baño no lo tenía cerca, sino lo tenía lejos. Entonces me levanté, me dirigí hacia el baño y el hombre de la barba se dirigía hacia mí.
Te lo cruzaste como en un pasillo, por así decirlo.
Exactamente.
Vaya,
hay un pasillo y me lo crucé. ¿Cómo era este hombre? Pues era un hombre que llevaba una sotana, más bien fuerte, 55 años más o menos, calmo, pero barba muy larga. O sea, no tenía... En la cabeza no tenía pelo, pero sí tenía la barba muy pronunciada.
¿De qué color podrían ser esas barbas? Más bien
negra.
Oscuritas,
yo juraría,
¿no?
Yo juraría que eran oscuras. Sí que es verdad que su fondo es blanco. O sea, se ve directamente y tiene una envoltura blanca. Así como el señor de época, ¿no? El señor de época se ve claramente que es dorado y marrón, oscuro, y menos transparente, por así decirlo. Este hombre es mucho más transparente y lleva una especie de sotana que muy característica, tipo monje o de monasterio y personas así. Y pues eso, me lo crucé y desapareció.
Otra cosa que llama muchísimo la atención, nos lo contaba José Antonio, es que en ese museo, no sabemos muy bien por qué, pero han surgido las presencias infantiles. Y esto ha llegado a alertar incluso a un vigilante que casi se monta ahí un accidente en el propio Museo del Ejército. Así lo contaba José Antonio.
El testimonio de los niños jugando me llegó a través de un vigilante que los había oído por una noche y había subido a buscarlos, revólver en mano, no sabía qué es lo que había allí. Pero esto fue una experiencia que yo la viví, o sea, los oí, ¿no? Otro día, además, a mediodía, sobre las 12 aproximadamente, y con otra persona, una secretaria, la estábamos hablando en el rellano de una escalera, a la altura de la primera planta, y oímos a los niños correr, riéndose y jugando. Ella me miró, yo ya sabía de esto, y entonces rápidamente me fui a la sala a ver. El museo ya estaba cerrado al público desde hacía bastante tiempo, o sea, pero bueno, podía haber entrado alguien con niños, alguien conocido. Pregunté en la entrada, ¿ha entrado alguien? No ha entrado nadie. Y entonces cuando entré directamente al Salón de Reinos, vi cómo una de las vigilantes salía de una sala lateral y estaba buscando a alguien, buscando... ¿Qué es lo que buscas? La pregunté. Dice, unos niños que por aquí corriendo. No, no los busques porque no los vas a encontrar.
A mí este caso en concreto es uno de los que más me llama la atención. Este fenómeno de los niños haciendo ruido, como si hubiera gente por todo el palacio, especialmente por una sala concreta, pero por todo ese, por todas esas habitaciones, ¿no? Y que el vigilante o algún otro trabajador acuda y no pase absolutamente nada. Esté todo tranquilo y nadie había traído allí a sus niños, ni a escondidas, ni nada. Imposible. Y esto me llama la atención porque os voy a contar otra cosa que no tiene nada que ver, pero sí tiene en común algo, que es que los fenómenos de este Palacio del Buen Retiro en muchas ocasiones han sido vistos o sentidos por varias personas en distintos momentos del museo y en distintas épocas, personas que además no se conocían entre sí. Imaginaos lo siguiente, a este museo estaba prohibido entrar con animales. Tú no podías entrar con tu mascota, a no ser que fuera un perro guía, y entonces había un vigilante en la entrada que velaba por el cumplimiento de todas las normas del museo. Esa es una de ellas. Bueno, pues ahora os voy a contar, o mejor dicho, os lo va a contar José Antonio, la historia del perro fantasma del Museo del Ejército.
Hay un perro, lo han visto dos personas sin que una tuviese conocimiento de la existencia ni que la otra lo hubiera contado. Uh-huh. La primera fue una señora, una chica de la limpieza, ellas entraban a las 8 de la mañana y se iba cada una a su lugar a hacer la limpieza diaria, ¿no? En este caso, esta chica tenía la planta de ingenieros, la planta alta, como cometido. Pues subió, yo estaba con los vigilantes en una de las cámaras. Y bajó, a poco tiempo bajó descompuesta, un ataque de ansiedad, que había visto un perro negro pasearse por su lado en la sala, un perro negro con el pelo rizado. Pasó el tiempo y otra de las personas, que en este caso la tenía yo trabajando en mi departamento, también por la mañana a primera hora, un poco más tarde, sobre las 9:05, 9:10, llegó y con toda naturalidad dijo, uy, me he cruzado con un perro ahí en la sala al venir para acá. Claro, yo ya sabía la existencia de esto, le pregunté, ¿cómo era el perro? No, pues era un perro negro así con el pelo rizado, ¿eh? O sea, que dos personas lo han visto.
Y también el queridísimo Simón me contaba en el programa, en estos mismos micrófonos, que él se encontró con niños fantasma. Imaginaos la impresión, porque claro, él tenía esa facultad de ver el otro lado. Además él me contaba que, por ejemplo, noches de luna llena o noches de tormenta, era más habitual que el otro lado se manifestara, que los fantasmas aparecieran, que los golpes resonaran por el palacio, porque los había. No solamente había fenómenos de apariciones, sino también había golpetazos o ventanas que se abren solas. En fin, que aquí hubo más de un vigilante de seguridad, más de una persona de la limpieza, más de un militar incluso, que pasó cierto miedo dentro del museo. Bueno, pues en el caso de los niños, así lo contaba Simón.
La primera vez que lo vi, sí, realmente fue que lo hice con intención. Uh-huh. Porque claro, yo tengo una habilidad de siempre, innata, uh-huh, pero siempre cuando está lo veo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya sabiendo que estaba, porque ya como antes me lo había comentado, también Juan Antonio, uh-huh, dijimos, mira,
vigilante.
Pues, exactamente. Una vez que estuve una tarde, que estábamos tranquilos, digo, pues vamos a intentar ver si lo veo. Porque yo ya lo había escuchado, pero nunca lo había visto. Entonces, claro, como sabíamos por la zona que se movía, nos acercamos a esa zona y justamente lo escuchamos. Y mira, pues están ahí. Entonces me acerqué y efectivamente tuve la ocasión de verlo. Pues eran dos niños, uno mayor que el otro, uno tendría 4 o 5 años, el otro 8 o 9, y llevaban el típico camisón este de cuando se van a dormir. Entonces claro, estaban ahí los dos, estaban jugueteando, se escuchaba la risa y llevaban como algo rodando por el suelo, un balón o algo así, que era con lo que más hacía ruido.
Claro, ante tanta presencia fantasmal, y solo hemos contado un poquito y más bien rápidamente, aunque la verdad creo que lo que hemos puesto hoy es lo más importante de todo lo que nos contaron, pero hay muchos detallitos y pequeñas situaciones de estas cotidianas que no da tiempo a narrar. Pero ante la preocupación de todo esto incluso se llegó a traer casi entre la preocupación y la curiosidad, pues a unas señoras que eran sensitivas y que dijeron vivir una situación un tanto extrema en según qué zonas del propio palacio, del propio Museo del Ejército. De esta manera nos lo contaba José Antonio.
Aprovechando la amistad de una persona, llevé a un médium una persona que tenía la sensibilidad suficiente para hablar con personas que no están con nosotros, a ver qué es lo que experimentaba allí. Y no fue una persona, fueron dos las que fueron. Yo directamente las llevé a la planta de artillería, a la zona donde se aparecía lo que creemos que era el conde de Gazola, que así lo había identificado un soldado in illo tempore, ¿no? Esta lápida estaba situada justamente a la entrada de lo que era la sala de División Azul. Era una sala muy pequeñita, con todos los recuerdos de la División Azul. Estuvieron allí y en la lápida no notaban nada, pero cuando se desplazaron un poquito, pero unos centímetros nada más, a la puerta de la entrada de la sala, empezaron a notar una energía. Uy, aquí hay mucha energía. Entraron, una energía, uf, y sobre todo en este rincón de aquí, una energía, es alguien pidiendo ayuda, me está agobiando. Nos tenemos que ir. Se fueron y nos fuimos al bar a tomar un café. El bar
estaba, para que se tranquilizaran un poco.
Exactamente. El bar estaba situado a unos 40 o 50 metros de esta, ¿no? Se sentaron allí y cuando llevamos allí unos 10 minutos tomando su café, una de ellas, la más sensitiva, dijo... Ya está aquí otra vez, me voy, me tengo que ir. Y tuvieron que ir las dos. Entré, a donde ya se marcharon, entré a la sala, yo no notaba nada, pero justamente lo curioso es que en la esquina donde ellas habían notado la máxima energía, aquella que se apoderaba de ella, estaba situado el brocal o la entrada a un pozo. Este pozo está cegado por lo que es el forjado de esta sala. Y sabemos que es un pozo porque en los sótanos se ve claramente la circunferencia del pozo y la forma del cilindro, ¿no? Esto en tiempos del palacio, en tiempos de los Austrias, esta parte del palacio era el cuerpo de guardia, era la entrada por la escalera real al salón de reinos, o zona más noble del palacio. Ahí estaba. Entonces, un pozo puede ser, lo primero que nos viene a la cabeza, sea de agua, pozo de agua, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en una primera planta, en una sala noble, en la planta noble del palacio, un pozo de agua no tiene mucho sentido. ¿Qué más sentido le doy? Pues que fuese un pozo de escape, o sea, algo que comunica con algún pasadizo, algún túnel para escapar. También en esta zona de los sótanos había una escalera junto al lado de lo que era la circunferencia del pozo y estaba ciega, moría.
Que simplemente se veían los escalones, sí, los peldaños,
y que llegaba a ninguna parte.
No llegaba a ninguna parte.
Y para terminar, ¿qué os parece terminar por todo lo alto un programa tan bonito como este? Una investigación muy personal que doy las gracias, una y otra vez a todos los que estuvieron en juego, a todos los que se pusieron en contacto conmigo, incluso al compañero Carlos Largo, ya que este tema, incluso antes de salir en la radio, salió en el programa, queridísimo programa Cuarto Milenio, y bueno, a todo el equipo que estuvo alrededor, más, sobre todo, y lo más importante, a los propios testigos que tuvieron la amabilidad de contarnos esas historias. Pero ¿qué os parece si terminamos como tiene que ser un programa como este, con psicofonías? Resulta que unos vigilantes de seguridad le grabaron una broma a otro compañero. Y en esa broma era una grabación de una cinta en la que dentro del palacio ellos habían grabado a posta, aunque a veces pasaba de forma sobrenatural, pero ellos habían grabado golpes, pasos, como decía Simón, zapatazos, y se lo pusieron. Mira, qué yuyu, qué miedo. Y resulta que el tercer vigilante al escuchar la grabación dijo, bueno, pues no te lo pierdas, ¿y esta voz qué es? Y se quedaron todos alucinando, se acabó la broma, ellos sabían hasta dónde llegaba esa broma, se acabó la broma y dijeron, esto no formaba parte de lo que pensábamos para asustarte. ¿Y qué es lo que escucharon? Pues parece una voz infantil que dice, sácame de aquí. Vamos a escucharlo repetido 3 veces, como suele ser costumbre, y enseguida despedimos también el programa. Y ahora viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tantos fenómenos extraños en este palacio? Tenemos que recordar que durante la batalla contra los franceses y la guerra de independencia, eso fue un escenario de batalla. Fue un fortín ocupado por militares y que en el siglo XIX, año 1808 en adelante, pues eso, que ahí hubo mucho combate, refriega, bombardeos, etc. Luego hay que continuar diciendo que muchos reyes pasaron por allí. Felipe IV, Felipe V, Carlos III, Fernando VI, varios reyes, incluso algunos, fue su residencia principal. El caso de Felipe V, porque no le quedó más remedio puesto que se estaba construyendo el Palacio Real. Y allí han pasado cosas también. O sea, por ejemplo, ¿por qué aparece un perro fantasma? Pues puede ser que tenga que ver con que hubo perros, mascotas de los reyes que allí vivieron y allí murieron. ¿Por qué aparecen ese tipo de fantasmas más antiguos? Pueden ser los espectros, capas de la historia de ese lugar. Pero no olvidemos también que este es fue un museo del ejército, con objetos que han estado en guerras, con uniformes de personas que han estado en batallas, con, en definitiva, todo tipo de cosas impregnadas con una energía más bien negativa. Tenemos que imaginarnos cómo es la energía de algo que ha estado en la guerra. Bien, pues si metemos una coctelera todo eso, tenemos como resultado que efectivamente es un lugar con encanto. Y aunque nadie se atreve a poner fecha para poder volver a este edificio que está abandonado desde 2009 y ha sufrido severos daños desde que el Museo del Ejército se trasladara a Toledo, al Alcázar de Toledo, aunque nadie se atreve a poner una fecha para volver a este lugar, el año pasado, en 2019, hubo una visita pública para enseñar el edificio y por fin se ha adjudicado un proyecto de Norman Foster y Carlos Rubio y se ha inyectado pues una serie de presupuestos y además se ha declarado que es urgente y excepcional interés público. Son obras para remodelar este palacete abandonado, lo que queda de él, lo que le llaman también, popularmente le llaman el Salón de Reinos a todo el conjunto, y bueno, museizarlo para que sea visitable, pues posiblemente le van a poner algún tipo de restaurante y le van a poner también pues obras de arte, puesto que pertenece al Museo del Prado. Cuando esto suceda, pues será genial poder visitarlo. Nadie se atreve a poner fecha, pero yo creo que en un par de años, siendo muy optimistas, podremos volver a visitarlo. Dicho esto, ya me voy a despedir de vosotros, dándoos las gracias como cada semana por estar allí, y con una canción que para mí fue muy importante. Esta canción yo la empecé a conocer, sobre todo, cuando hice el Camino de Santiago. Cuando yo hice el Camino de Santiago, pues a veces a uno le faltaba la fuerza. Uno le costaba terminar una etapa. Y bueno, pues los amigos mandaban ánimos, apoyos. Yo lo hice en soledad, completamente solo. Fui conociendo a gente por el camino. Y un amigo me mandó una canción, que es esta que está sonando, esta que va a sonar, que se llama Carry On Wayward Son, de Kansas. Y que en este caso Perséfone, pues oye, me la quería dedicar a mí. Y ella no sabía esta historia. Bueno, ya sabéis que están abiertas las dedicatorias de Madrid Misterioso. Simplemente es un hashtag en Twitter que se llama Peticiones Madrid Misterioso. Y con esto me despido. Perséfone, pues te la dedico yo a ti y además a todos los fans de la serie Supernatural. Hasta la semana que viene. Don't you cry.